En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan, amigos, 22 minutos para que sean las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria. Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches,
y José María Rotellar, también bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, sé que siempre que aparece una propuesta electoral, vosotros cogéis la lupa y la analizáis con detalle. Y hoy la que hay que analizar, además, es la del partido que todavía en las encuestas cotiza como el que hipotéticamente va a tener más votos. ¿A qué conclusiones habéis llegado?
Bueno, hay varias, ¿no? Porque son 35 primeras medidas, así como las más importantes que quiere defender el Partido Socialista. Y, hombre, pues hay una conclusión general y luego podemos ir desgranando algunas medidas particulares. La conclusión general es que sufre del mismo mal que casi todos los partidos políticos, y es prometer gastar mucho y no explicar cómo se va a gastar, cómo se va a financiar ese gasto. De las 35 medidas, solo hay una que plantea subidas de ingresos y todas las demás, que así, grosso modo, pues pueden implicar subidas de gasto de 6, 7, 8 puntos de PIB, que no es poca cosa, pues no explican, pues son medidas de gasto, pero no medidas de ingresos. Por tanto, irresponsabilidad absoluta en la medida en que pues se propone gastar mucho más de lo que veremos si se puede ingresar o no. La solución a esto, ya lo hemos dicho muchas veces, es que todo programa electoral debería ir acompañado de una memoria económica. Que las memorias económicas se las pueden inventar, no me cabe duda, las pueden manipular, pero al menos tenemos una base para criticarles. Podemos decir, mire, usted esta cifra de recaudación no sé dónde se la saca porque es disparatada, o esta previsión de gasto es absurda. Pero claro, si se quedan en promesas así vacuas, genéricas, ¿pagarán más los ricos, las rentas altas? Bueno, ¿esto qué significa y en qué se sustancia? Pues es más difícil de criticar. Y luego, pues hay medidas, ¿no? Yo hay una que quiero comentar, sin agotar el tiempo, y es que se prepara, y esto no es novedad, pero siempre que se coloca esto encima de la mesa creo que hay que repetirlo y hay que alertar a los afectados. Sánchez prepara un sablazo brutal contra alrededor de 1 millón de autónomos. Una de las medidas contenidas en este mini programa electoral es que los autónomos empiecen a cotizar según sus ingresos reales. En España hay, como mínimo, es difícil saber la cifra, pero por, digamos, aproximación mínima, hay como mínimo 1 millón de autónomos que cotizan por debajo de sus ingresos reales. Es decir, que cuando se les plantea, usted quiere cotizar a la Seguridad Social en esta cantidad para supuestamente recibir prestaciones proporcionales a esa cantidad, te dicen no, porque no me fío de la Seguridad Social y por tanto quiero cotizar al mínimo que me autoriza el sistema. Aunque usted me diga que si cotizo al mínimo, luego voy a recibir prestaciones mínimas, pero me conformo con esas prestaciones mínimas a cambio de cotizar al mínimo. Bien, pues a ese cerca de 1 millón de autónomos que voluntariamente escogen cotizar a lo mínimo porque no se fían con buen criterio de la Seguridad Social, Sánchez les quiere hacer cotizar a sus ingresos reales. Y eso, para muchos autónomos, supondrá un sablazo como el que nunca han vivido. Es decir, si se aplica realmente ese sistema, las cotizaciones de algunos trabajadores podrían pasar de menos de 300 euros al mes a más de 1.000 euros al mes, perfectamente, si se cotiza en función de ingresos reales. Por tanto, atención. Estamos hablando de, según cómo se articule esto, un sablazo de proporciones históricas.
Sí, a ver, ese sablazo está ahí. Efectivamente, lo venden como un favor, ¿no? Un favor que hacen a los autónomos porque dicen, como usted va a cotizar por eso, va a tener unas prestaciones mayores. Pero efectivamente, los autónomos que pueden elegir qué cotización tener, saben perfectamente que lo que van a recibir es mucho menos que lo que van a pagar y por eso deciden hacerlo de esa manera. ¿Qué más hay ahí? Bueno, está el tema de las pensiones. El tema de las pensiones, más allá de que un año o dos años se pueda revalorizar por el IPC o tres, es que el sistema no aguanta de manera estructural una revalorización en base a lo que evolucionan los precios. No aguanta porque la pirámide se ha invertido. Cada vez, a ver, en cuanto se jubilen las cohortes más numerosas del baby boom, va a haber muchos más pensionistas, va a haber también un crecimiento menor de activos en relación al crecimiento de pensionistas, y además los pensionistas, la tasa de reemplazo, es decir, la pensión que van a recibir sobre su último salario, va a ser mucho mayor que los pensionistas que hay ahora, que la pensión que reciben los pensionistas que hay ahora. Con lo cual, el sistema se vuelve insostenible. Lo que hay que hacer es reformarlo para hacerlo sostenible, y esto es una medida que lo que hace es acelerar su no sostenibilidad. Luego también se mete en una serie de gastos, que si va a pagar el dentista, si va a tener otra serie de gastos de
incurrir,
ahí han asomado la patita con la renta mínima universal, que eso es una barbaridad. ¿Dónde van a poner el tope y quién va a pagar eso? Pero han quitado muchas medidas de momento que no han puesto, pero no quiere decir que no las hagan, ¿no? Yo el otro día escribía y decía que esto es, recordaba como la última película de José Luis García, ¿no? La del Crack Zero, que en el que Areta dice, cuando le preguntas a alguien sobre un muerto, lo importante no es lo que te dice, sino lo que no te dice. Pues con los programas electorales puede empezar a pasar algo de lo mismo, ¿no? El Partido Socialista no sabemos qué es lo que esconde y que no está queriendo poner. De esas 370 medidas que ofreció Podemos, e incluso de su fallido proyecto de presupuestos generales del Estado que le fue devuelto al gobierno, que lo plasmó después en la actualización del programa de estabilidad, a ver qué envían, porque creo que este viernes van a tener que enviar una actualización o aprobar una actualización, porque tienen que enviarla antes del día 15, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Es que lo oculta porque realmente no quiere defraudar a su electorado, porque ha caído en la idea de que son un partido de gobierno que ha gobernado muchos años y no puede ser tan irresponsable como para aplicar unas políticas tan heterodoxas de aumento de gasto y de impuestos como propone Podemos, que ellos ni tan siquiera han llegado nunca tanto, o precisamente lo esconde porque sí que está dispuesto a hacer eso porque ya ha abandonado para siempre la socialdemocracia? Pues no lo sé, pero en cualquier caso, como dice Juan Ramón, no es creíble, no es sostenible y no es responsable lo que está proponiendo, porque aumenta gasto, no aumenta casi ingresos, y los ingresos que dice aumentar no van a ser conseguibles.
Es que, por volver a lo que decía antes, fijémonos en la vacuidad de la propuesta de financiar todas estas medidas de gasto. Es decir, esto no es un programa electoral, esto es un chiste. ¿Cómo hacer aflorar más ingresos para financiar todas estas partidas? Que, insisto, revalorización de pensiones, ingresos mínimos, odontólogos a la seguridad social, etcétera, te plantas fácilmente en 7, 8 puntos de PIB de nuevo gasto. Pues dice Sánchez, una fiscalidad justa, la base solidaria de una sociedad justa. Quienes más capacidad económica tienen deben contribuir en mayor medida a la garantía de los derechos sociales. Con más progresividad podremos converger con el esfuerzo realizado en los países de nuestro entorno. Combatiremos el fraude y la elusión fiscal y diseñaremos la política fiscal con sensibilidad a los objetivos medioambientales para que contribuya a la transición ecológica de la economía. Esto no es decir nada. Esto no es decir, voy a subir este impuesto, voy a crear este, voy... No, es que simplemente una declaración genérica de algún modo recaudaremos más impuestos. Entonces, ¿cómo sabemos que todo eso que está prometiendo, subir la I+D al 2% del PIB también, cómo todo eso que está prometiendo, más gasto, más gasto, más gasto, más gasto, se puede financiar a partir de ahí? Es que ni siquiera, aunque no le pongan cifras, ni siquiera podemos saber qué hay detrás de ese párrafo. Porque si al menos dijeran, vamos a subir el IRPF del 45 al 49%, aunque no dijeran, y con esto recaudaremos 500 millones de euros, que a partir de ahí podríamos decir su estimación es correcta o es incorrecta, pues la podríamos hacer nosotros con esas medidas, pero ni siquiera, porque, como decía José María, parece que buscan ocultar lo que quieren hacer detrás de un lenguaje pues cada vez más laxo y más vacío.
Pero lo que sí que está claro es que lo que ellos llaman es subir el nivel de gasto para asimilarlo al de otros países de la Unión Europea, que son esos 6-7 puntos de PIB, equivale a unos 75.000 millones de euros.
Eso está claro.
Que va también en la línea de lo que decía Juan Ramón, que, oiga, si usted empieza a meter todo este gasto y tiene además el incremento que se va a producir en el gasto en pensiones, si usted empieza a revalorizar por IPC y no adopta ninguna otra solución al respecto, también se puede elevar en esos 7 u 8 puntos de PIB. Fedea estimaba que simplemente con una subida de un 2% de las pensiones puede irse fácilmente en los primeros años a 2.300, 2.400 millones de euros, pero en 10 años acumular un gasto estructural de 30.000 millones de euros. Claro, Primero, ahora mismo no hay tampoco ingresos para pagar 30.000 millones de euros más. Pero desde luego, cuando no los va a haber es cuando la economía empieza a recaudar menos. Ahora estamos notando ya los síntomas cada vez más agudos de la desaceleración. Pero la recaudación, el impacto importante va a venir con algo de decalaje. Cuando empiece a ponerse de manifiesto esa menor recaudación, ¿cómo se va a sostener todo el incremento de gasto que ha habido, y no solo el Gobierno de la Nación, también en las comunidades autónomas? Entonces, eso desde luego convierte todo en una situación insostenible desde el punto de vista del gasto y del cumplimiento de los objetivos de estabilidad.
Pregunto, ¿hay datos nuevos a propósito del proceso de desaceleración o no?
Sí, hay datos nuevos. Esta semana hemos conocido datos de nuevos pedidos de producción industrial en Alemania. Han sido mejores de lo esperado, no para echar cohetes, pero bueno, alguna luz de esperanza parece que empezaba a haber, aunque yo creo que todavía no hemos tocado fondo en Alemania. Pero en el caso de España la producción industrial se sigue contrayendo. Por tanto, aquí seguro que no hemos tocado fondo. Y además recordemos lo que ya explicamos, pero es bueno también repetirlo. El PIB del segundo trimestre, que creció solo un 0,4%, en parte se apoyaba sobre el crecimiento de la industria. Por tanto, si la industria está cayendo, tendremos menos apoyos del crecimiento económico del tercer trimestre. Además, la OCDE publicó ayer su indicador sintético sobre, bueno, actividad económica en los países de la OCDE, y lo que pone de manifiesto este indicador, que bueno, no es que sea el mejor del mundo para atinar, pero sí que marca tendencia, es que España está en el peor momento desde la recesión de 2013 y que el ritmo de caída de la economía española es de los mayores de toda la OCDE. No significa que estemos decreciendo más que Alemania, que eso es evidente que no. Lo que significa es que el ritmo de deterioro de nuestro crecimiento es más acelerado que prácticamente cualquier otro país de la OCDE, y eso desde luego es preocupante.
Sí. De hecho, también Funca se ha unido al inicio de la rebaja de estimaciones, ya situándolo, como decíamos, por debajo del 2%, porque simplemente es que matemáticamente es imposible llegar con tal y como está creciendo ahora mismo trimestralmente la economía española. 0,5 el primero, 0,4 el segundo, y el tercero y el cuarto es muy difícil que vayan a mejorar. Ese ritmo acelerado o agudizado de desaceleración que decía Juan Ramón se comprueba muy fácilmente con datos de la propia Comisión Europea. Sí, en niveles seguimos creciendo más que la media de la Unión Europea, y es verdad que vamos a estar todavía por encima en crecimiento también el año 2020, pero, sin embargo, la diferencia de crecimiento entre España y la media de la Unión Europea este año 2019 estima la Comisión Europea que es de casi un punto de 9 décimas. El año que viene se acorta a 3, y es más, España pasa de crecer una estimación que todavía no ha modificado la Comisión Europea del 2,3, que eso va a ser imposible este año, pero que todavía tiene el 2,3, al 1,7 y al 1,7, y sin embargo la de la Unión Europea, al 1,9, perdón, y la de la Unión Europea la eleva del 1,4 en 2019 al 1,6 en 2020. Con lo cual las tendencias cambian entre una y otra economía, ¿no? Desde ese punto de vista, todos los indicadores, cada uno de los que se publica, indica que seguimos en el mismo camino y sin resolver muchos de los problemas que también Banco de España decía que, bueno, que su escenario central no los contemplaba siempre y cuando se resolviese en el medio y largo plazo, y que si se prolongaban y llegaban ese medio y largo plazo, la previsión habría que revisarla a la baja. Y entre ellos estaba la guerra comercial, no parece ni mucho menos que se vaya a disipar, sino que ha seguido todavía incrementándose en los últimos días, y el Brexit, el cual el 31 de octubre puede que haya una solución que sea drástica, no lo sabemos, y eso sí que puede afectar mucho al conjunto de la economía y a la economía española en la parte de exportaciones, sector automoción principalmente, y también en la recepción de turistas.
Hay que decir de todas formas que por dar algún tipo de esperanza a donde nos encontramos o hacia donde nos dirigimos, todas estas fluctuaciones o esta desaceleración está muy estrechamente relacionada, más allá con que haya ciertos agotamientos de modelo productivo y demás, pero está muy estrechamente relacionada con el sabotaje del comercio internacional, es decir, con la guerra comercial y con el Brexit. Si hubiese algún tipo de solución en estos dos frentes, y creo que tampoco hay que ser tremendamente pesimista para pensar que la pueda haber, Trump tiene incentivos a llegar a un acuerdo con China antes de las presidenciales del año que viene, veremos si se materializa o no. El jueves, es decir, mañana tienen una reunión de alto nivel, a ver qué sucede. Y del mismo modo el Brexit, pues bueno, no sabemos muy bien qué puede pasar, pero sí que hay presiones por todos los lados para intentar llegar a un acuerdo, que igual no se llega, pero que no es del todo imposible ni descartable. Entonces, si esos dos frentes se encauzan adecuadamente y se vuelve a dar estabilidad a los flujos comerciales internacionales, la economía europea, Alemania, incluida también España, pueden volver a reflotar de su hundimiento presente. Por tanto, insisto, hay motivos para el pesimismo, porque tenemos un modelo productivo que sale especialmente dañado de la disrupción de los flujos comerciales globales, pero esa disrupción no tiene por qué ser permanente, quizás sí, pero no tiene por qué ser permanente, y si no lo es, pues parte de lo que hemos caído lo volveremos a crecer.
Bueno, hay una noticia que ya hemos comentado en el pasado, y me recuerdo además que nos la desgranó muy didácticamente José María Retallar hace unos días, la semana pasada, y que hace referencia al propósito del gobierno, no sé si este viernes o tal vez el viernes de la semana que viene, de poder cumplir la promesa que hizo de pagar los ingresos a cuenta de las comunidades autónomas que están retenidas porque no tenemos presupuestos y estamos en la situación en la que estamos. Hasta ahora, digo por hacer un resumen de lo publicado hasta este momento, el gobierno decía que no lo podía hacer porque había un informe de la Abogacía del Estado que se lo impedía. Y luego debió ser que el presidente del gobierno entendió que no podía seguir con ese discurso, guardó el informe del abogado del Estado en un cajón y dijo que buscarían una fórmula, me parece que esta es la expresión literal que utilizó Isabel Cerá en el Consejo de Ministros del viernes pasado, para poder cumplir esa promesa, ese compromiso contraído personalmente por el presidente del Gobierno en funciones. Hoy la noticia es más preocupante porque dicen que a pesar de que los abogados del Estado no quieren doblar la cerviz y no quieren dar por bueno algo que consideran que es ilegal, el Gobierno ha obligado a la abogada general a refrendar ese propósito del Gobierno, lo que nos permite pensar que va a llevar hasta sus últimas consecuencias esa promesa. ¿Qué consecuencias puede tener?
Vamos a ver, en primer lugar, el informe de la Abogacía del Estado en su momento, yo creo que uno de los problemas que ponía no existe tal cual, porque decía que si aprobaba ese pago de entregas a cuenta comunicadas previamente por el gobierno en julio del 18 para el ejercicio del 19 a las comunidades autónomas, comprometía al siguiente gobierno. No lo compromete porque la LOFCA dice que las comunidades tienen que recibir los ingresos inherentes a los servicios transferidos de las competencias que presta, y en segundo lugar porque la ley del sistema de financiación lo que establece es el método de cálculo, con lo cual puede ser un sistema bueno, malo, regular. En mi opinión es muy malo, es pésimo, pero en cualquier caso sí que marca objetivamente cómo se debe calcular, con lo cual no va a comprometer a ningún gobierno, porque salvo que hayan realizado mal los cálculos, esos cálculos los va a tener que aceptar cualquier otro gobierno y aplicar. Por tanto, yo creo que no había problema. Ahora dicen, y efectivamente lo ha firmado la abogada general, no los abogados del Estado, no han dado marcha atrás, sino que ha sido la abogada general la que ha tenido que firmar una especie de contrainforme o de rectificación de ese primer informe. Ahora dicen que ese problema no existe. ¿Por qué? Porque ha dicho la ministra, ¿cómo ha dicho? Así, porque hay elecciones ahora y entonces, como no se va a poder conformar gobierno antes de que acabe el año, en ningún caso, no compromete a un futuro gobierno. Eso tampoco es cierto, porque esto no son más que unas entregas a cuenta, es decir, un anticipo que le dan a la comunidad autónoma, que se liquida dentro de 2 años. Si lo calculan mal, lo podrá recuperar dentro de 2 años el gobierno, pero durante 2 años habrá perdido esos fondos. Con lo cual, tampoco tiene ninguna lógica lo que ha dicho. Y después ha añadido, dice, y así vamos a empezar la forma de desligar las entregas a cuenta de los presupuestos generales del Estado. Tampoco es válido este argumento, porque si según la ministra esto ahora es posible porque hay una nueva situación y es que hay elecciones generales y son al borde del fin del año y eso impide que haya un gobierno al que le comprometa, tampoco es válido con la propia explicación un poco absurda que ha dado la ministra. Con lo cual no tiene ni pies ni cabeza, a mi juicio, estas explicaciones. El emitir las entregas a cuenta, sí, pero por lo que he dicho, porque es algo de obligado cumplimiento desde el punto de vista de que la LOFCA garantiza la financiación y la ley de financiación establece cómo se realiza ese reparto y esa estimación. Es decir, yo creo que estaba equivocado el primer informe, pero desde luego ahora, es decirse, como lo han hecho, parece más que ver con la cercanía de unas elecciones en las que sus propias comunidades autónomas iban a pasarlo muy mal, que con cualquier otro motivo, y de ir en algún Consejo de Ministros, pues es probable que si tienen que enviar a Bruselas antes del 15 las previsiones macroeconómicas, la actualización de las previsiones, y las modifican a la baja en este Consejo, quizás si aprueban en este Consejo también las entregas a cuenta, pueda que pasar más desapercibido el retoque a la baja de las previsiones macro.
A mí, bueno, ya lo dije, me parece esto una chapuza, y además una chapuza dirigida por Sánchez a chantajear a las comunidades autónomas del PP para que en su momento apoyaran la investidura de Sánchez, es decir, para que presionara a su vez a Pablo Casado y se abstuviera para echar a andar la legislatura y que se liberaran estos pagos. No veo ninguna justificación en absoluto para que un gobierno no apruebe las entregas a cuenta, como si fuera de su absoluto arbitrio decidir si las aprueba o no las aprueba. Y además, que ya lo comenté en su momento, si hay algo que desde luego hipoteca a gobiernos futuros, son los bienes sociales, o son las subidas de las pensiones. Que digan que los bienes sociales o las subidas de las pensiones al IPC, que ya digo, hipotecan financieramente a gobiernos futuros, y que deberían requerir, eso sí, un gobierno no en funciones, se pueden aprobar, pero que esto, que es un trámite para devolver a las autonomías el dinero que ha recaudado el gobierno central, pero que no es del gobierno central, sino de los gobiernos autonómicos, no se puede hacer, pues hombre, no tiene ningún sentido. Lo diga el gobierno, lo diga la abogada del Estado, o lo diga quien lo diga. Que se haya metido a la abogada del Estado en esta aventura, que a mi juicio es una aventura jurídicamente chapucera, y ahora la abogada del Estado no se quiera desdecir, porque obviamente va su prestigio asociado a ello, pues bueno, puede explicar parte de lo que está sucediendo. Pero miremos la película completa, y el PSOE ahora desbloquea esto con la misma base jurídica que lo podría haber desbloqueado hace 2 o 3 meses, porque ya no tiene sentido la presión de echar a andar la legislatura, y porque evidentemente las comunidades autónomas están asfixiadas, incluyendo las comunidades autónomas socialistas.
Y es más, dice, con esto van a poder hacer presupuestos. No, si no ha comunicado las entregas para el año 2020, que es con las que tienen que hacer los presupuestos, con lo cual, ¿qué presupuestos van a poder hacer las comunidades autónomas? Si van a ciegas con el 70% de los ingresos, que es lo que está sometido a entregas a cuenta de liquidación. Por tanto, también ahí tampoco dice la verdad la ministra.
Señores, ha sido un placer ver cómo pintáis un panorama tirando a más oscuro que otra cosa. Don Juan Ramón, la semana que viene. Antes de ir a la política, eso sí, el consejo es siempre CAE Plus para tomárnoslo con calma.
Sí, porque contribuye al funcionamiento normal de nuestro sistema nervioso con el triptófano, vitamina B3 y vitamina B6. Combate también el estrés, la angustia, la ansiedad, incluso nos ayuda a conciliar el sueño. Así que consultad a vuestro farmacéutico dietista, y se venden para farmaciamundonatural.es o en las parafarmacias del Corte Inglés.
En Casa de Herrero, es Radio.